Bueno, lo primero de todo, gracias por venir y gracias por invitarnos. Lo segundo, estamos tres puestos en la presentación, pero el trabajo del proyecto de investigación en Baécula en particular ha implicado muchísima gente. Del Instituto de Arqueología de la Universidad de Jaén, pero también de otras universidades, de la Autónoma de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, que nosotros para nada hemos hecho solo este trabajo, ¿no? Lo tercero, vamos a hablar de batallita, pero rompiendo un poco esa idea que tenemos sobre las batallitas. Es decir, por un lado, tenemos que conocerlas desde el punto de vista de la arqueología, pero por otro lado, tenemos que conocerlas de otra forma. Es decir, lo que nosotros sabemos, por ejemplo, de la batalla de Baécula es lo que nos contaron los romanos. Pero arqueológicamente no sabíamos dónde estaba realmente y arqueológicamente no sabíamos si lo que nos contaron los romanos es verdad o es mentira. De hecho, después de la investigación arqueológica, ya sabemos que nos contaron casi una mentirijilla, ¿no? Es decir, que no nos ajustamos a la fuente, en el sentido de que aquí está Baécula y es verdad y nos dedicamos únicamente a poner un punto en un plano, sino que nos dedicamos a ver qué dicen los datos arqueológicos desde el punto de vista de analizar los datos tal y como son, ¿no? Lo que tenéis en el folleto ese que os he repartido, ahí se ve uno de los textos de uno de los autores romanos, Polibio, tal y como él nos cuenta la batalla de Baécula, pero la vamos a ver más despacio, ¿no? Y luego lo que decía Manu, la batalla de Baécula sirvió para muchísimas cosas. Vamos a ver, no conocemos ningún campo de batalla de la Segunda Guerra Púnica en todo el Mediterráneo como conocemos el de Baécula, ninguno. El campo de batalla más antiguo que se conoce en Europa sistemáticamente con datos, con materiales, es el de Baécula. Baécula nos ha permitido, por un lado, tener un corpus de materiales, es decir, cosas, tipos de flechas, tipos de lanzas, tipos de elementos que nos tenemos que encontrar en un campo de batalla, y de ahora en adelante nos van a dar palos por todos sitios. Porque como somos los primeros, de ahora en adelante cualquier investigación va a decir esto está en Baécula, esto no está en Baécula, esto no es. Es decir, que un poco el corpus va a servir en ese sentido, ¿no? Y otra cosa muy interesante es cómo es un campo de batalla de la antigüedad. No sabíamos cómo era un campo de la Segunda Guerra Púnica, porque lo único que sabíamos era que, bueno, que Aníbal luchó contra los romanos en Cannas. Vale, sí. ¿Que Cannas está en un punto al sur de Italia? Sí. ¿Pero cómo es un campo de batalla de grande? ¿Cómo se ponen los campamentos en ese campo de batalla? Bueno, eso también nos lo ha dado este análisis que hemos hecho. Ya sabemos que un campo de batalla, para buscarlo, va a ser relativamente fácil. Baécula mide 500 hectáreas. Es decir, que ya nos da un poco una referencia de la magnitud de cómo son estos sitios, ¿no? Bueno, esto es un mapa que refleja un poco la época y el contexto, ¿no? En la Segunda Guerra Púnica, Cartago y Roma se enfrentan por el control de los recursos, el comercio y los territorios del Mediterráneo. Un poco ese es el punto de partida que tenéis ahí reflejado, cuáles son los territorios de Roma y cuáles son los territorios cartagineses. Lo que veis en verde, con lo cual implica que casi la mitad de la península ibérica estaría sometida al imperio cartaginés. Esto de hacer mapas con estos colores, pues es muy relativo, ¿no? Es decir, digamos que la forma de estar de los cartagineses en la península ibérica no era la misma que tendrán luego los romanos. Es decir, no es un imperio ni es un territorio controlado, digamos, políticamente y estructuralmente, sino que es una forma muy peculiar. Ellos además estuvieron aquí relativamente poco tiempo, ¿no? Y en medio de esas dos superpotencias, como diríamos hoy, pues está Iberia, está la península ibérica, están los indígenas, los iberos, que estaban en medio de eso, ¿no? Y que juegan un papel importante, en el sentido de que unas veces son aliados de los romanos, otras veces son aliados de los cartagineses. Cuando llegan los cartagineses luchan contra ellos, cuando llegan los romanos parece que los romanos lo van a liberar y luego se quedan, con lo cual son un poco los que sufren económica, política, cultural y demográficamente las consecuencias de la Segunda Guerra Púnica. Y este mapa lo ponemos siempre porque no vamos a contar todo el rollo de la Segunda Guerra Púnica. Al final ganan los romanos, como sabéis. Lo siento, es como deciros en el capítulo 1 de la serie que cómo acaba, ¿no? Pero lo sabéis. Y entre medias un dato, si Por ejemplo, en Baecula no hubieran ganado los romanos, igual no seríamos cristianos, no hablaríamos castellano, la legislación latina no sería la nuestra. Es decir, son cosas que en su momento, pues vale, fue una batalla, en su momento salió como salió, pero históricamente, en un proceso largo, después tienen su trascendencia, ¿no? Lo que nos interesa señalar aquí es la distribución de puntos, que son batallas conocidas, hay muchas más, evidentemente, las principales, pero si os fijáis, esta nube de puntos que hay aquí es la provincia de Jaén. Si os fijáis en los otros puntos, Cartago Nova, Sagunto, Tarraco y todos estos que hay en Italia, son ciudades importantes o puertos importantes. Luego la pregunta es, ¿por qué se pelearon tanto y tantas veces en la provincia de Jaén? Por dos cosas, creemos. Una, y evidentemente, el tema de las minas, los afloramientos de cobre que hay en el norte de Linares, cobre, hierro, plata en menor proporción. Y por otra parte, algo mucho más importante, el Valle del Guadalquivir tiene una capacidad de producción alimentaria impresionante. Y a ejércitos que se mueven con miles y miles de personas, a lo mejor la paga se la puede retrasar, pero lo que no la puede retrasar es que coman. Entonces, un lugar donde abastecer a los ejércitos sin problema es un lugar estratégicamente muy, muy importante, ¿no? En la provincia de Jaén os vamos a hablar de Baécula, de Iliturgi, que estamos trabajando ahora, y también de Puente Tabla, otro sitio que hemos encontrado hace poco, una cosa que os vamos a explicar, ¿no? Bueno, ¿por qué es necesario estudiar la guerra? Un poco por lo que os comentaba al principio, si estamos hablando de época antigua, porque en particular de la Segunda Guerra Púnica tenemos la versión de los que ganaron, que no siempre es la verdadera, ¿no? Es una versión parcializada, ¿no? Pero por otra parte, la arqueología siempre nos va a aportar datos nuevos. La realidad es mucho más compleja de lo que reflejan las fuentes antiguas. ¿Cómo explicaroslo? Al fin y al cabo, lo que nos cuentan en el caso de Baécula es una síntesis de una síntesis de una síntesis que ha pasado filtrada mil veces y que al final llega a Roma y que un escritor la recoge. Lo que pasó realmente fue algo bastante más complejo y bastante más complicado. Y eso solo nos podemos aproximar con el dato arqueológico, ¿no? A todos sonará que en el colegio nos decían la historia no es un tema ni de reyes ni de batallitas, ¿no? Eso nos lo enseñaron, ¿no? Pero en realidad sí que tenemos que mirarla. Es decir, si os fijáis, incluso eso hoy se ve en el cine, parece que ahora, en el futuro y en el pasado, las cosas se han arreglado a tiros, por desgracia, ¿no? Pero si os fijáis en los manuales y en la síntesis de historia que hay, la guerra pasa como de puntillas. En la prehistoria, en la protohistoria, en época romana, pues sí, nos cuentan unas batallitas, pero bueno, ahí están, ¿no? Parece que fueron, que pasaron para lucimiento de algunos y para desgracia de otros y punto, ¿no? En la actualidad, la teoría, que se llama la arqueología del conflicto, lo que se plantea es que hay que introducir el factor de la guerra en el discurso histórico. Es decir, no podemos rechazarla porque no nos guste y tampoco podemos rechazarla porque en sí es un mecanismo de cambio y de transformación que ha existido. Entonces tenemos que investigarla. ¿En España qué ha pasado? Pues, por ejemplo, a principios del siglo XX se investigó Numancia y con la invasión romana, con las guerras cántabras y demás, España es un escenario donde tenemos muchísimos campamentos y, digamos, un campo muy interesante para la arqueología. ¿Qué pasó con la dictadura? Pues que España se vistió de verde militar y después de la dictadura y durante la dictadura, digamos que el tema de la arqueología, de la investigación de la guerra, era un tema un poco tabú, ¿no? En los años 80, ¿os imagináis a los progres con barba y camisa de pana investigando guerras? Pues no. Era un tema que también estaba mal visto. No es hasta los 90 cuando eso parece que se aleja un poco y cuando de nuevo la investigación arqueológica retoma un poco el tema de la invasión romana, de la conquista romana y otras cosas, ¿no? Nos influye un poco también un poco el contexto cultural y político que hay en un país. ¿Cómo se ha investigado la guerra tradicionalmente? A través de la historia del arte, a través de la iconografía y a través de los textos, ¿no? A través de lo que dejan escritos los autores clásicos romanos y griegos, ¿no? Esto que veis aquí son las columnas que hay en Roma, ¿no? Que nos cuentan, pues, cómo se hacen campamentos, cómo se cruzan ríos, cómo se organizan las legiones, etcétera, etcétera. Bueno, eso son fuentes de documentación importantísimas, ¿no? Pero bueno, los romanos nos escribían hasta manuales de cómo eran los legionarios y qué tenían que hacer y cómo vivían, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos muchísimas fuentes, escritas y también iconográficas, ¿no? Pero para que veáis la realidad, esto es de una excavación en Valencia, Valentia romana, 75 a.C. Una cosa es cómo te encuentran los conflictos y otra cosa es la cruda realidad de los conflictos. Eso se encontró en la Plaza de la Almoina y son los restos de gente masacrada. Y que te la encuentras así, y eso es un dato arqueológico. ¿Os acordáis de la película de la vida de Brian? ¿Qué nos dan los romanos? Los teatros, las calzadas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, Roma también, y eso está muy de actualidad ahora también, ¿no? Fue un poco un imperio genocida. Es decir, hay un autor romano que dice... generan un desierto y lo llaman paz. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan por un asentamiento, lo liquidan todo, y a partir de ahí dice que se ha impuesto la paz romana, ¿no? Bueno, los romanos no es cuestión de valorarlos como buenos o malos, pero sí que ejercieron, y mucho, porque lo sabemos con el dato arqueológico, una violencia explícita. Es decir, que tampoco tengamos esa imagen idealizada de ellos, ¿eh? De togados, y que son diplomáticamente correctos, ¿no? De todas formas, deciros que tanto la víctima como el verdugo aquí son romanos. Bueno, lo que os decía antes, en Baecula, genéricamente, tenemos calculado que uno de los dos ejércitos tenía entre 25 o 30.000 soldados, ¿no? Lo que representa esta imagen, que es de una batalla en Alemania, del 9 después de Cristo, es precisamente lo que os quería comunicar. Aquí veis las formaciones de los legionarios, pero un ejército, mirad todo lo que lleva detrás. Y eso arqueológicamente también tenemos que buscarlo. Es la intendencia, la logística, el abastecimiento de esas tropas. Cada noche un ejército necesitaba hacerse un campamento. En Inglaterra conocen cientos, casi miles de campamentos romanos por su proceso de conquista y por la particularidad del paisaje. Allí lo verde se ve muy bien, cuando te montas un avión ves perfectamente los rectángulos de los campamentos romanos. Aquí de la Segunda Guerra Púnica conocemos los campamentos que hay aquí en Santo Tomé, dos o tres. No conocemos más, por el paisaje un poco también, ¿no? Pero si cada noche hicieron un campamento, imaginaros lo que hay por hacer todavía en ese sentido, ¿no? Bueno, os decía lo de la logística y quedaros con esto un poco en la memoria para luego lo del campamento de Baecula. Si estuvieron 25.000 personas una noche, o dos, o tres, o diez, tenían que cenar y tenían que comer. Y había que hacerle la cena y hacerle la comida. Eso necesita una masa de producción y de abastecimiento tremenda, ¿no? Y eso tiene un impacto en el territorio, como veremos. Otra cosa interesante es que, no sé si conocéis un poco la polémica entre Bailén y Santo Tomé, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una de las cosas que en teoría se nos ha criticado es que no hemos encontrado corazas, cascos, caballos enteros y qué sé yo, ¿no? Bueno, esta imagen lo que intenta representar es el punto cero de un campo de batalla. Después de la batalla lo que queda es esto, ¿no? Los muertos y lo que llevaban los muertos consigo, ¿no? En teoría ahí está todo después de la batalla, ¿no? Vais viendo un poco este gráfico, pero lo explico también así. Después de la batalla, los que ganan, ¿qué hacen? Se llevan el botín. Y el botín son las armas pesadas, las espadas, las corazas, los cascos, los puñales, lo que lleven de valor, los broches, las monedas, evidentemente. Entonces, digamos que después de ese punto cero ya el que gana hace un proceso de limpieza. Es muy raro, lógicamente, que tú en Baecula, 2.200 años después, te encuentres tres cascos enteros. Es prácticamente imposible, porque se los llevaron. Si no se lo llevaron los romanos cuando ganaron, se lo llevaron los vecinos de la ciudad de Baecula, que estuvieron allí durante años subiendo al sitio a rebuscar y rebuscar y rebuscar. Si no se lo llevaron ellos, se lo llevaría un pastor del siglo X después de Cristo, que arando el terreno pues encontró una espada. ¿Ese proceso qué ha hecho? Pues del punto cero ha ido quitando cosas, ¿no? Sabemos que en los años 80 expolian el sitio sistemáticamente. Vienen brigadas, por llamarla de alguna manera, por no llamarle manada, de gente con detector de metales, y estuvieron allí meses y meses saqueando el sitio, ¿no? Entonces, de ese punto cero, de este punto cero, nosotros tenemos un registro, nos ha llegado a nuestros días un registro muy parcial y muy fragmentario. Nos han llegado los trocitos que nadie ha encontrado, los trocitos que nadie quería. Y eso es lo que nos tenemos que encontrar en un campo de batalla. No cascos, ni elefantes enterrados, ni cosas de esas. Nos tenemos que encontrar eso, y eso es lo que no hemos encontrado. Bueno, nuestro objetivo con Baecula era estudiar ese caso, porque era un sitio conocido, porque tenía una descripción topográfica muy precisa, y a partir de ahí, pues, pasarnos a otro modelo. En principio no sabíamos lo difícil que iba a ser encontrar el primero, con lo cual nos detuvimos ahí casi 10 años. O sea que ha sido bastante complicado. Para poneros un poco un ejemplo también de la situación, pues cuando en el año 93-94 Arturo Ruiz y Manuel Molinos publican una síntesis de la arqueología ibérica en Jaén, en realidad en toda la península, del siglo III y de la Segunda Guerra Púnica pasan de puntilla y le dedican una página en esa síntesis. No sabíamos nada, pero sí que sabíamos, como habéis visto antes en el plano, que había muchísimos sitios y que tendrían que estar arqueológicamente ahí esos sitios. Con lo cual, un poco la idea del proyecto en líneas generales era, si la fuente dice que están y arqueológicamente pueden estar, vamos a buscarlo. Y vamos a afrontar el estudio de la Segunda Guerra Púnica desde, con la arqueología, con las herramientas de la arqueología.